Ràdio Marlí.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Representante de Estados Unidos en Cuba defiende la permanencia del embargo y sanciones a funcionarios.
Observatorio de Derechos Humanos asegura que Cuba arriba a la evaluación de medio término del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sin cumplir al menos 7 compromisos adquiridos.
Human Rights Watch denuncia acoso del régimen cubano a los influencers.
El ordenamiento monetario será un duro golpe para los emprendedores, así lo aseguran cuentapropistas a Radio Martí.
Comisión de Debates Presidenciales en Estados Unidos adopta la regla de apagar los micrófonos.
Washington elogió los comicios en Bolivia y el presidente Evo Morales pidió recompensa a las víctimas estadounidenses y sus familias. En una entrevista con el medio cubano El Enjambre, habló de la importancia de mantener el embargo a Cuba, el funcionamiento de los servicios consulares y la necesidad de la Internet.
Ha preguntado si 58 años después el embargo económico ha logrado sus objetivos. El funcionario respondió:
el Partido Comunista Cubano es único. Es un partido comunista que rige en el Estado y también en la sociedad. O sea, es un sistema totalitario. A eso obedece el embargo, que apunta a tratar de restringir que el lujo de dinero del gobierno del Ministerio de las Fuerzas Armadas, y también intenta detener la exportación de este modelo a otros países.
Zúñiga Brown se refirió al comercio entre Estados Unidos y Cuba y mencionó el amplio contacto entre ambos países. También destacó el uso de Internet en la isla, que no está tan avanzado como en otros lugares, pero sí existe.
Preguntado sobre si las sanciones a Cuba y específicamente a oficiales cubanos y funcionarios del gobierno, Zúñiga Brown dijo que su país continuará aplicando presión por lo que Cuba está haciendo dentro del país y lo que hace a otros países.
Efectivamente, por esa razón, un informe enviado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información se envió a los estados representados en Ginebra y señala la persistencia y agravamiento de situaciones de represión, de hostigamiento, de allanamiento, detenciones arbitrarias. Todo eso ocurre en Cuba. Jacques Cicir es asesor jurídico del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Así lo detalla a Radio Martín.
Este informe recoge de una manera clara los pocos avances y los retrocesos del gobierno cubano en cumplimiento de los compromisos que asumió libremente en 2018 en el marco de la revisión periódica universal, específicamente en materia de libertad de expresión, acceso a la información, libertad de asociación y de reunión pacífica. El informe incluye referencia a la normativa que ha dictado el gobierno y que limita el ejercicio de estos derechos, por ejemplo, el decreto ley 370, y también las actuaciones represivas en contra de artistas, periodistas independientes y líderes de la sociedad civil. Para la redacción del mismo, consultamos a personas vinculadas al trabajo en la sociedad civil, la oposición democrática, pero también consultamos por medio de un correo electrónico al Ministerio de Comunicaciones y a la Asamblea Nacional del Poder Popular para que nos dijera qué avances normativos habían ocurrido en estas materias. Sin embargo, nunca obtuvimos respuesta de dichas instituciones. Es importante resaltar que si bien el mecanismo de la elección de Cuba para formar parte del Consejo de Derechos Humanos solamente intervinieron los estados, en este mecanismo relacionado con la revisión periódica sí puede tener una voz importante la sociedad civil. Por tanto, hay que aprovechar estas oportunidades y enviar informes denunciando la situación que se está viviendo.
Y el gobierno cubano, los influencers, las redes sociales como nuevo blanco de hostigamiento. Así dice un artículo publicado por Human Rights Watch el día lunes.
Cuba tiene una historia bien documentada de hostigamiento de disidentes, periodistas independientes y miembros de la oposición pacífica, pero el nuevo objetivo ahora son los influencers de las redes sociales. Así lo escribe el investigador Tyler Matias.
La nota destaca que el 14 de octubre la policía llegó a las casas de 4 youtubers cubanos a punto de participar en un foro en línea sobre la política nacional.
Dos, Hansel Moreno y Michael Castillo, fueron detenidos. Ileana Hernández y otros sufrieron un corte de internet. Ruana Fernández, de 21 años, tuvo que esconderse para participar en la discusión por teléfono.
El incidente fue solo un reciente ejemplo del acoso que los influencers han enfrentado, dice Human Rights Watch.
Y otra denuncia que nos llega de Cuba. Vuelve la seguridad del Estado cubano a presionar para que la periodista independiente Camila Acosta sea expulsada de la vivienda que alquila. Amado Gil tiene las declaraciones que hizo desde La Habana la comunicadora.
En lo que va de año, 5 desalojos y 8 mudanzas. Así resumió la periodista Camila Acosta el calvario que ha sufrido por las presiones de la policía política cubana que intenta impedir que viva alquilada en La Habana.
Ellos tienen mucho miedo. Esto que ellos están haciendo, yo digo que a quien único le hace daño a ellos, a mí no. Yo me vuelvo a mudar, si me tengo que mudar 20 veces más lo haré. Pero no por eso me van a callar.
Camila Acosta es original de la Isla de la Juventud. Vive en La Habana desde hace 4 años, pero su trabajo en la prensa independiente y su colaboración con la plataforma digital Cubanet le ha costado que en los últimos 14 meses la policía política cubana no le pierda ni pie ni pisada. Cuando tenía que pagar el mes de alquiler donde reside ahora en El Vedado.
Vino la propietaria de la vivienda que estoy rentando hace exactamente 2 meses acá en La Habana, muy apenada. Me dijo que la visitaron varios factores. Le fueron a advertir a esta señora de la persona que ella tiene rentada hace 2 meses acá en su vivienda, periodista independiente, gusana, mercenaria, toda esa serie de calificativos. Ella dice que trató de defenderme porque esto es, realmente es un alquiler legal. Pero simplemente la amenaza estaba de manera subliminal.
Camila Acosta también ha sido multada por violar el decreto ley 370 sobre regulación del internet y no se le permitía salir del país. Estaba en el grupo de los regulados.
Ellos me lo dejaron claro, esta es la persona Alejandro. O abandonas el periodismo independiente o te vas del país, de lo contrario vas a ir a prisión.
Acosta tiene un mensaje claro para los que la reprimen.
Yo lo he dicho varias veces. Mi rebeldía es proporcional a la represión. Ellos están acostumbrados a trabajar con el miedo y con la presión psicológica, pero es hora de decir basta. No podemos seguir aguantando, callando, bajando las cabezas o hincando las rodillas. No es esa la solución.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, expresó en su cuenta de Twitter que en otro acto más de represión a la cubana, bajo el gobierno de Miguel Díaz-Canel, ahora el régimen amenaza a la propietaria de una vivienda para desalojar a la periodista independiente Camila Acosta.
Guevara Rosas publicó en su cuenta de Twitter la denuncia de la periodista independiente Acosta, de quien dijo viene sufriendo violaciones de sus derechos básicos solo por ejercer el periodismo.
Bueno, y los emprendedores cubanos son los que saldrán perjudicados por el ordenamiento monetario que se implementará en Cuba. Eso viene todo incluido dentro del siguiente informe que presenta Tomás Cardoso.
Las autoridades cubanas informaron recientemente que la unificación monetaria implicará una devaluación del peso cubano y una posible inflación. Y además, también se incrementarán los salarios en el país, esto sin una contrapartida productiva. Cuentapropistas entrevistados por Radio Martí concluyen que el ordenamiento monetario será un duro golpe para este sector de emprendedores. En Ciego de Ávila, el visitaxista José Carlos Fernández expresa que ya le incrementaron el tributo, pero ellos no pueden aumentar el precio a cobrar.
A nosotros no nos van a beneficiar en nada. Ya, de hecho, nos aumentaron lo que es el pago de la patente y la seguridad social. Y los visitaceros que he hablado están inconformes. De hecho, cuando abren y nos autorizan a circular por la carretera, ya estamos organizando para ir mucho al gobierno a ver qué respuesta nos van a dar.
Guillermo del Sol trabaja en el sector privado en la construcción y califica de discriminatorias las medidas que aplicarán al sector privado con la unificación monetaria.
Las empresas particulares tienen que comprarle la materia prima al Estado en moneda fuerte. Ahora bien, tus producciones, ellos te la van a comprar en CUP, o sea, en moneda nacional.
Pedro Acosta de la Paladar Doña Ceci en El Cerro, en la capital, comenta que el propósito del Estado es continuar lacerando al sector privado.
La incertidumbre prima, porque a la gente no le importa que sea hoy, mañana, pasado, cuando den el cambio. A la gente lo que le interesa es saber cuánto te van a dar por una moneda que te costó 25. Ya lo dijo Reino Murillo, que el peso cubano se iba a devaluar.
El vendedor de libros en La Habana, Pedro Luis García, cuenta que está pesimista en cuanto a su futuro como empresario. emprendedor.
El sector privado no tiene ninguna expectativa. Estamos en el limbo porque puede haber un aumento en el pago de la licencia. Se va a aumentar la tarifa de electricidad.
Y desde Santa Clara, el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, concluye que el proceso que se avecina causará que muchos cuentapropistas entreguen sus licencias.
La contratación de fuerza laboral la subieron a pagar un poquito más. Las licencias también lo subieron. Ya están poniendo el pie sobre el freno diciendo que nosotros, los particulares, no podemos subir los precios. Al tener un alto costo y un precio estable impuesto por el Estado, creo que todos vamos a tener que ir a la quiebra. Y creo que eso es lo que está tratando de hacer el gobierno, cortarle las alas al sector de trabajadores por cuenta propia.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y vamos a conocer ahora los casos que ha reportado en MINSAP referente a los contagios de coronavirus. Hoy martes reportó 47 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 6.305 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El reporte sostiene en 127 la cifra de fallecidos al no producirse nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 2.959 pacientes. De ellos, 370 son casos activos, hay 2 pacientes en estado crítico y 5 en estado grave.
Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000, pero las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios desde el miércoles pasado. Esa cifra sigue sin ser reportada.
Pero preocupa mucho la situación que existe en Santi Spíritus. Muchos espirituanos no tienen con qué pagar los alimentos que el Estado trae a sus vecindarios en medio de la crítica situación epidemiológica por el rebrote de coronavirus que, según las autoridades cubanas, está teniendo lugar en esa provincia. Desde allí, la activista Yorciquelín Sánchez así lo comunicó a Radio Martín.
La situación de Santi Espíritu sigue siendo cada día más pésima. Ambulancias van y vienen, médicos van y vienen. La calle Juan González, la calle Valentín Torres, también Ramón López Peña, son parte de un gran foco de COVID-19 en Santi Espíritu. Hay calles que llevan más de 14 días completamente cerradas, pues sale un caso positivo, es llevado para el hospital, pero vuelve a salir en la misma calle al cabo de los tantos días, otro caso más. Así estamos viviendo. Hay personas que prácticamente ya no tienen qué comer. El Estado sí está trayendo cosas de comer para las casas, pero por supuesto que nada es gratis. Hay personas que ya no tienen con qué comprar. Todo es al cash. Todo hay que pegárselo al gobierno, al cash.
12:14 en este informativo de Radio Martí. Tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. ¿Y quién la tiene? Pues, por supuesto, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo, también con Paul y también Patricia y Delfín y los amigos de Radio Martí. Bueno, pues, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, con vientos de 85 kilómetros por hora sobre las aguas del Atlántico al sudeste de las Bermudas, Epsilon no representa, o la tormenta tropical Epsilon no representa peligro alguno para los intereses del Caribe ni para las costas norteamericanas. Tampoco es muy importante para Cuba un frente frío débil que se halla sobre la región central de Texas. Sigue siendo muy interesante el ser siendo arrastrado por este sistema, ya las provincias afectado más brotes y más peligros y la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
12:16, avanzamos en otras informaciones aquí en los Estados Unidos. Campaña electoral ya casi en la recta final.
La Comisión de Debates Presidenciales en los Estados Unidos adoptó la regla de apagar los micrófonos para el debate de este jueves. El informe lo presenta Luis Alberto Facal.
Los micrófonos del presidente Donald Trump y del demócrata Joe Biden serán apagados por 2 minutos cada vez que les toque responder al otro para permitir que hablen sin interrupciones durante el debate del próximo jueves. El debate de 90 minutos, que se realizará en Nashville, Tennessee, está dividido en 6 segmentos de 15 minutos cada uno, y en los que cada candidato cuenta con 2 minutos para hacer declaraciones ininterrumpidas antes de entrar en debate abierto. Durante la porción abierta, no se silenciarán los micrófonos, pero las interrupciones de cada candidato se descontarán de su tiempo en el que será el segundo y último debate presidencial de este año. La Comisión de Debates Presidenciales, un organismo sin afiliación política, anunció los cambios el lunes, 3 semanas después de un caótico primer enfrentamiento entre los aspirantes presidenciales, que estuvo plagado de interrupciones. Entretanto, el presidente Trump criticó el lunes al doctor Anthony Fauci durante un acto de campaña en Tucson, Arizona. «La gente está cansada de escuchar a Fauci y a todos estos idiotas», dijo el presidente, sobre el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno. Joe Biden no participó en actos políticos el lunes, pero su campaña elogió a Fauci y criticó a Trump por lo que llamó su liderazgo imprudente y negligente, que amenaza con poner más vidas en riesgo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el Senado de los Estados Unidos está convocando para mañana miércoles una votación sobre un proyecto de ley de ayuda económica para los estadounidenses en medio de esta crisis del COVID-19. Los detalles los tiene ahora Yoconda Tapia.
El Senado estadounidense convocó para esta semana una votación sobre el proyecto de ley de alivio por el COVID-19 de los republicanos, por un total de 300 mil millones de dólares, un monto que está muy por debajo de los estimados de 2 mil millones de dólares exigido por los demócratas. El proyecto de ley, denominado como un paquete delgado por su financiamiento reducido, ya fue rechazado por los demócratas en septiembre y se espera que nuevamente fracase. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo a través de un comunicado el fin de semana que la votación seguiría a otra independiente sobre fondos adicionales del programa de protección de cheques de pago que se realizaría el martes. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, continuaron los acercamientos durante el fin de semana previo al viaje que Mnuchin emprendiera hacia Medio Oriente. Pelosi admitió la semana pasada en una entrevista con la cadena de noticias MSNBC que ella y Mnuchin estaban progresando en sus conversaciones, pero afirmó que todavía había importantes áreas de desacuerdo. El 10 de octubre, Mnuchin lanzó una propuesta de estímulo económico de 1.8 mil millones de dólares en conversaciones con Pelosi, pero muchos republicanos del Senado se han resistido a un paquete tan grande. Mientras, el tiempo se acaba antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre para llegar a un acuerdo sobre un nuevo paquete de ayuda por el COVID-19. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Bueno, y en Twitter el lunes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el país sacará a Sudán de su lista de patrocinadores estatales del terrorismo después que el país cumpla con un acuerdo para pagar cientos de millones de dólares a las víctimas de terrorismo estadounidense, a las víctimas estadounidenses y sus familias.
Grandes noticias. El nuevo gobierno de Sudán, que está haciendo grandes progresos, acordó pagar 335 millones de dólares a las víctimas y familias terroristas de Estados Unidos. Una vez depositado, sacaré a Sudán de la lista de patrocinadores estatales del terrorismo. Por fin justicia para el pueblo estadounidense y gran paso para Sudán. Así lo escribió el presidente Trump en Twitter.
Se refiere a las familias víctimas del terrorismo. La medida permitiría a Sudán recibir préstamos y ayudas internacionales necesarios para impulsar la economía del país.
La primera ministra sudanesa Abdalá Hadouk agradeció a Trump en un tuit el lunes diciendo que la designación de patrocinadores del terrorismo ha perjudicado gravemente a Sudán.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
12:21 en este informativo Tiempo de Noticias de América Latina. Todavía hay repercusión por las elecciones en Bolivia.
El subsecretario de Estado adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, felicitó al pueblo de Bolivia por unas elecciones que calificó de pacíficas y creíbles. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saigué, ofrece el siguiente informe.
En una conferencia de prensa telefónica, COSAC felicitó al presidente electo de Bolivia y dijo que el gobierno estadounidense trabajaría con él. Él dice que el presidente Trump y Estados Unidos quieren trabajar con el nuevo gobierno boliviano electo en intereses comunes para sus ciudadanos. Estados Unidos ha demostrado que puede ser un aliado de éxito de una gran gama de gobiernos. Dice que seguirán promoviendo la democracia, los derechos humanos, la libertad de prensa y la prosperidad económica en Bolivia y en la región. Cuando se le mencionó la conexión entre Arce y el expresidente Evo Morales y se le preguntó si Estados Unidos consideraba la victoria como algo negativo, COSAC respondió que su país no iba a hacer presunciones sobre cuáles serán sus políticas. Él dice que el gobierno interino ha reconocido el resultado, así que Estados Unidos los reconoce y trabajará con el gobierno electo a ver dónde los lleva. Bolivia celebró el día 18 elecciones para elegir un presidente, vicepresidente, diputados y senadores. Las elecciones, que se postergaron varias veces este año por la pandemia de coronavirus, fueron la reedición de los comicios de octubre del 2019, anulados por acusaciones de fraude contra el entonces presidente Evo Morales. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Continuamos hablando de las elecciones generales en Bolivia con estos resultados ya preliminares no oficiales. Se empiezan a definir un nuevo gobierno mientras siguen procesando las actas con los datos oficiales. Ahora el informe lo tiene desde Bolivia Fabiola Chambi.
Con los resultados oficiales aún en proceso, pero con la difusión de los datos preliminares de conteo rápido de las encuestadoras, los políticos bolivianos reconocieron el triunfo avasallador en primera vuelta del candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, con más del 50% de los votos. Su principal oponente, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, adelantó que se convertirá en líder de la oposición, intentando hacer lo que no lograron para participar en los comicios.
El pueblo boliviano ha votado, a Comunidad Ciudadana le ha dado un mandato muy claro: ser la cabeza de la oposición democrática del periodo 2020-2025.
Por su parte, Luis Fernando Camacho, el otro candidato opositor que según los datos preliminares quedó en tercer lugar, destacó:
seguir controlando el voto y una vez tengamos los resultados finales, emitiremos cuál es la posición política que creemos frente a la respuesta de nuestro tribunal.
Mientras tanto, Luis Arce, quien fuera ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales, aseguró que gobernará para todos los bolivianos.
Vamos a trabajar y vamos a reconducir nuestro proceso de cambio sin odio y aprendiendo y superando nuestros errores con el Movimiento al Socialismo.
En este escenario y con un gobierno fuertemente afectado por los resultados que la presidenta Jeanine Áñez reconoció como determinantes, aunque no oficiales, enfrentó otra reacción de la Asamblea Legislativa, que censuró a dos de sus ministros, se vio obligada a destituirlos. Arturo Murillo, ministro de Gobierno, y Víctor Hugo Cárdenas, ministro de Educación, quedaron al margen. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Nos vamos a Centroamérica porque la ley de regulación de
algunos de estos organismos como la Cruz Roja Internacional, que aseguran que continuarán su trabajo en el país, mientras desde otros sectores como la Iglesia Católica permanecen fuertes dudas sobre el ámbito de aplicación de la ley, como destacó Monseñor Carlos Avilés, vocero de la Arquidiócesis de Managua.
La falta de institucionalidad, la ley puede decir una cosa, pero lo oficial hace otra cosa, hace una acción política.
A partir de lunes, todos los que sean considerados por el gobierno como agentes extranjeros tienen un plazo de 60 días para registrar de forma voluntaria sus donantes y el uso de la cooperación que reciben en el Ministerio de Gobernación. El jurista José Palé explicó que este ministerio podrá discrecionalmente determinar a quienes someterán al control, incluyendo las excepciones de la ley.
Porque establecen las excepciones, pero a continuación deja una gran impletud que le permiten pasar sobre las aparentes excepciones.
El Ministerio de Gobernación podrá establecer con el reporte financiero de estas asociaciones y personas que no hay cumplimiento de las normas y lo reportará a la Unidad de Análisis Financiero como sospechosos de lavado de dinero o crimen organizado y tendrán que responder a un proceso penal. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y como una herramienta ciudadana para derrotar a la dictadura de Nicolás Maduro, avanza la oposición liderada por el presidente interino Juan Guaidó con la consulta popular. El informe lo tiene ahora desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Aunque aún no tiene fecha, los integrantes del comité organizador de la consulta popular por Venezuela convocada por Juan Guaidó, presidente
interino democrática, de acceder a la solución de la educación de la
Venezuela.
Reuters informó que el imán francés Hassan Shalgoumi declaró el lunes que el profesor de historia que fuera degollado por un islamista por mostrar caricaturas del profeta Mahoma en clase era en realidad un mártir de la libertad de palabra y expresión, e hizo un llamado a las mezquitas de Francia para que oraran por el educador asesinado.
Shalgoumi, imán de la mezquita de Drancy, del suburbio de París, advirtió sobre el islamismo y exhortó a los padres musulmanes que no promovieran el odio hacia Francia.
Mientras depositaban flores en el lugar donde el profesor fue asesinado por un fanático islámico de 18 años de edad, de origen checheno, Shalgoumi, acompañado por otros dirigentes de la comunidad musulmana, declaró a la prensa que ya era tiempo de que la comunidad musulmana despertara a la realidad de los peligros que encierra el extremismo islámico, e hizo un llamado para la tolerancia religiosa.
El ejército de la India capturó a un soldado chino perdido a través de la línea de actual control, o LAC, la imprecisa frontera de facto entre la India y China, mientras ambos países continúan los hasta ahora infructuosos intentos de solucionar las tensiones fronterizas.
Un soldado del Ejército Popular de Liberación, identificado como Cabo Wang Yanlong, fue capturado en el sector de Demok de Ladakh Oriental el 19 de octubre del año 2020, después de haberse perdido a través de la LAC, anunció la India en un comunicado.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12:30, ya iniciamos la segunda media hora de este informativo de Radio Martí Noticias en su edición del mediodía, que corresponde ya este martes 20 de octubre del año 2020. Aquí seguimos con usted, con toda la información de Cuba y del resto del mundo, y además, no pierda la sintonía, porque vamos a estar hablando con uno de los realizadores de los tres nominados a los Emmy de aquí, de Radio Televisión Martí. Es un poco más adelante, por supuesto que estará con nosotros también Tomás Cardoso, nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al día a partir de las 12 de la tarde. Así que contamos con su sintonía, este equipo que le acompaña. Nuestro ingeniero de sonido es Delfín Coca, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero, y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Speer. 12:30, Delfín Salán.
Así es, aterrizamos en la isla para las informaciones. La activista Rosa María Payá pide a los estados miembros de la Organización de Estados Americanos que defiendan el derecho de los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la democracia. José Luis Ramos preparó el siguiente informe al respecto.
Rosa María Payá, de intervención en el 50 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, representando a la coalición Democracia, Libertad, Justicia y Renovación Política, denunció la situación de los defensores de derechos humanos, activistas y periodistas en Venezuela, Nicaragua, Cuba y otros países de la región.
Solicitamos a los Estados miembros aquí representados que exijan el respeto general del hemisferio de los cubanos, de acciones de la soberanía de los pueblos vecinos y amenazan la paz y la seguridad.
Y señaló el quebranto de la democracia y el Estado de Derecho que sufren Venezuela y Nicaragua bajo la influencia del régimen de La Habana. Rosa María enfatizó la falta de garantías para la realización de procesos electorales en Venezuela y la ilegítima reafirmación de una dictadura de partido único en Cuba.
Exijan la liberación de la ayuda humanitaria bloqueada por el régimen de Castro y Díaz-Canel a pesar de la grave crisis humanitaria y la agudización de la represión en Cuba. Combata la impunidad con la creación de una convención interamericana con normas específicas sobre los derechos y garantías de las víctimas de homicidio. Apoyen el derecho a la democracia de los pueblos que enfrentan dictaduras, exigiendo y apoyando medidas para forzar el respeto a los derechos humanos y los últimos de elecciones y plebiscitos vinculantes con garantías para iniciar la recuperación democrática.
36 grupos de la sociedad civil y actores sociales de América en algo organizado por la OEA. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el senador cubano-americano Marco Rubio, a través de su cuenta de Twitter, exigió la libertad del preso político Silverio Portal Contreras, cuya salud está deteriorada por los abusos que reciben cárceles del régimen, según denuncias de sus familiares.
En repetidas ocasiones, el pueblo cubano se ha unido exigiendo la libertad del preso político Silverio Portal Contreras, cuyo precario estado de salud sigue empeorando. Urge su liberación inmediata, declaró el congresista.
Su declaración viene en apoyo de una petición de libertad para Silverio dirigida al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, que firmó la esposa del preso político Lucinda González.
Y por otra parte, el segundo femicidio perpetrado este mes en Cuba ocurrió en la comunidad rural de la Charca de Sagua de Tánamo, en la provincia de Holguín. Yolanda Huerga amplía la información.
Vamos con la información de Yolanda Huerga, ese caso de feminicidio terrible que ha vuelto a ocurrir, el segundo en este mes de octubre.
Otra mujer fue asesinada en Cuba a manos de su pareja, esta vez en el asentamiento rural La Charca del municipio holguinero de Sagua de Tánamo. El feminicidio ocurrió el pasado jueves 15 de octubre, según informó la plataforma contra la violencia machista Yo Sí Te Creo. Yurislaidis Rebe Hernández se convirtió en la víctima número 18 en lo que va de 2020 de este tipo de crimen, aún no tipificado por el Código Penal cubano. La sobrevive una niña de 3 años, hija del agresor.
Ese aumento desmedido de los casos de feminicidio en Cuba y esos aumentos de violencia y agresiones domésticas ha venido siendo en el tiempo de la aislación. Muchas de las víctimas están obligadas a convivir con sus perpetradores en las casas, más toda la situación económica que está viviendo el país. Esto también afecta los hogares.
Indicó Marta Dela Tamayo, de la Red Femenina de Cuba.
A raíz de las redes y el trabajo que venimos desarrollando de manera organizada con nuestro observatorio y la clínica de género, es que podemos tener casos.
Según las cifras oficiales más recientes, entre 2010 y 2017, un total de 1.086 mujeres murieron a causa de abuso por razones de género.
La actualización de la data que hay de los casos de feminicidio en Cuba.
A inicios del presente mes, en la zona 23 de Alamar, Habana del Este, fue estrangulada por su expareja, Cari Vidal, de 24 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y en algunas zonas de La Habana, las lluvias le han jugado por estos días una mala pasada a los residentes, a pesar de que se anuncian reparaciones para mejorar la red de drenaje de la ciudad. Yvette Pacheco preparó un bien interesante informe al respecto y aquí se los presentamos.
Las lluvias de los últimos días han traído de nuevo inundaciones en algunas zonas de La Habana. Las redes sociales han mostrado imágenes de calles inundadas en zonas del Vedado, pero también pasajeros arrodillados en sus asientos en un ómnibus del servicio de transporte público, debido a que sus pasillos estaban inundados. El material audiovisual fue posteado en Twitter por la usuaria que se identifica como LadyGM90. Según escribió, ella viajaba en el P1, un ómnibus que transitaba con sus pasillos llenos de agua por la zona donde se encuentra el Hotel Comodoro en el municipio Playa. En el video se puede escuchar a un pasajero que gritaba: "Nos vamos a ahogar dentro de la guagua". La usuaria precisaba en uno de los comentarios del post que no es la primera vez que le sucede algo así en el P1. Según dijo a Radio Martí el activista José Tomás Fernández, quien reside en el municipio Cerro, una de las zonas afectadas, La Habana ha crecido, pero no se ha dado mantenimiento adecuado ni se ha incrementado el sistema de desagüe de la ciudad.
Y
nunca han hecho nada, ninguna inversión ahí para resolver eso. Desde que yo tengo uso razón, eso se inunda ahí. Manglar, infanta, ahí para atrás, entonces se inunda un metro y pico para arriba. Y a los muebles perdían todo, equipos y cosas. Y espero que era una colchoneta vieja esa.
Recientemente, Manuel Paneque Gómez, delegado provincial de Recursos Hidráulicos en La Habana, dijo al oficialista periódico Granma que se realizan trabajos en el municipio Cerro para mejorar el sistema de drenaje del sistema de alcantarillado. Según indicó, se rehabilita este último, que según dijo, ya estaba en muy mal estado. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y vamos a conocer esta información que nos llega desde España. Las autoridades españolas mantienen detenido en el aeropuerto de Barcelona a un ciudadano cubano que trabajaba para el ICAIC y que ha solicitado asilo político. Su defensa dice que el caso es reservado y además complejo. El reporte nos llega desde Madrid con Michel Suárez.
Luis Carlos Falcón Moreno, ciudadano cubano y exdibujante del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, ICAIC, llegó al aeropuerto de Barcelona el pasado sábado y pidió asilo político. En declaraciones a Radio Televisión Martí, Falcón Moreno se mostró optimista ante la posibilidad de que las autoridades españolas admitan a trámite su solicitud.
Estoy a la espera del resultado de mi solicitud de asilo. Tengo 35 años, un niño y mi esposa que se encuentran dentro de España. Hace 5 años salí de mi país, vengo huyendo de la dictadura.
Luis Carlos Falcón Moreno argumenta que en Cuba sufría hostigamiento, no le permitían trabajar legalmente y le amenazaban por sus ideas políticas, lo que le hizo escapar en un periplo por Rusia, Georgia y Turquía.
Tuve que salir de Cuba, gracias a un familiar, pude escapar hacia Rusia, porque en Cuba no tenía vida, estaba muerto en vida. En Georgia nunca tuve documentos, por lo que tuvimos que emigrar a Turquía, Estambul, y ahí tampoco nunca obtuve documentos. Mi esposa tomó la decisión de venir a España, y yo me quedé en...
Falcón Moreno confía que España no lo detenga. Muñoz, la abogada Asiste, dijo a Radio Televisión Martí que su pronóstico es reservado y complejo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Entonces, con 40 minutos en este informativo de Radio Martí, ya estamos en tiempo de conocer quién nos tendrá hoy a las 2 de la tarde en Cuba al Día, Tomás Cardoso. Tomás, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Paul. Bueno, pues nada, la cuestión del COVID-19 continúa complicándose, una cantidad sustancialmente alta nuevamente hoy en Pinar del Río y Santi Espíritu. Uh-huh. Y vamos a tener actualización sobre este tema. Sumado a esto, pues vamos a conocer detalles también de qué está pasando con algunos revolucionarios que fueron veteranos de guerra en Angola y otros países, y ante la nueva reforma salarial y la unificación monetaria, se sienten desprovistos de asistencia.
¿Porque son contrapropistas?
No, estos no son contrapropistas, estos son personas que están retirados ya. Ajá. Pero que están básicamente en desahucio.
Claro.
Podrás imaginarte que con 200 pesos cubanos a
no
duras penas te alcanza comer 4 o 5 días. Entonces, algunas de estas personas consideran, algunos son incluso mutilados de guerra.
Sí.
Y la potencia médica y el paraíso socialista, proteccionista del Estado, pues no tuvo en cuenta, como el testimonio que vamos a tener, de algunas de estas personas tienen limitaciones físicas por haber participado en estas gestas militares y hoy en día básicamente están a la deriva, viviendo
de la
mendicidad a su suerte. Eso lo vamos a hablar también en el espacio, y vamos a dar un recorrido también sobre la situación. Se ha sumado ahora una iglesia pentecostal en el municipio de Florida, en Camagüey, al tema del hostigamiento con la tiradera de piedra a sus feligreses. Ha vuelto a ocurrir nuevamente. Esto en medio de la homilía que dio en la Avanza Católico. En la medida que se deteriora la situación social del país, nuevas voces surgen en reclamo.
Claro, por supuesto.
Y parece ser que las autoridades están muy molestas con estos temas.
Bueno, pues interesante. Así que no se lo pierda. 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A las 12:43 minutos nosotros vamos a continuar con nuestra misión, que son las noticias.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Google el martes por abusar de su posición dominante en las búsquedas online para sofocar la competencia y perjudicar a los consumidores.
La demanda es la medida más significativa del gobierno estadounidense en defensa de la competencia desde el caso contra Microsoft hace más de 20 años. Podría ser el inicio de una serie de medidas antimonopolio del gobierno, dadas las investigaciones en curso, tanto en justicia como en la Comisión Federal de Comercio, Apple, Amazon y Facebook.
Google es la entrada al Internet y un titán de la búsqueda publicitaria, dijo el vicesecretario de Justicia, Jeff Rosen, a la prensa. Ha mantenido su poder monopólico mediante prácticas de exclusión perjudiciales a la competencia.
Google respondió inmediatamente por medio de un tuit. La demanda de hoy del Departamento de Justicia es profundamente defectuosa. La gente usa Google porque opta por ello, no porque está obligada o no puede encontrar alternativas.
Bueno, y por otro lado, más de 100 prisioneros políticos nicaragüenses se encuentran aislados y torturados físicamente por el régimen. Sin embargo, Daniel Ortega hizo declaraciones burlándose y en las que atacó a la OEA y al Parlamento Europeo por las sanciones que están golpeando fuertemente a su gabinete y familiares sancionados. El informe procede desde Managua.
Ernesto García y José Santos Sánchez son dos de los prisioneros políticos que se cosieron recientemente la boca en protesta por su pronta liberación. De un total de 104 prisioneros políticos que hay en el país, quienes han permanecido aislados y bajo torturas físicas, según han denunciado ante organismos de derechos humanos sus familiares. Sin embargo, Daniel Ortega apareció públicamente en un acto de aniversario del Ministerio de Gobernación, conformado estrictamente por militantes del partido de gobierno. Ortega desestimó las demandas de los prisioneros políticos, se burló y atacó a su vez a la Organización de Estados Americanos y al Parlamento Europeo.
Ya sabemos cómo siempre hay prisioneros que inventan que los están torturando y están las puertas del sistema penitenciario, queridos hermanos nicaragüenses, para que ustedes puedan visitarlo. Cuando se dice que los están torturando, que están muriendo, que tienen cosidos los labios, ya quisiera verlos con los labios cosidos, simplemente para crear una imagen negativa de Nicaragua. ¿Ante quiénes? Ante los organismos internacionales manejados como la OEA, como hacer opinión en algunos países de la Unión Europea.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y ahora nos vamos a Brasil. Jair Bolsonaro destacó las buenas relaciones con el presidente Donald Trump y los avances logrados entre Brasil y los Estados Unidos. El informe lo tiene ahora Jorge Orellana.
A dos semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que con su homólogo Donald Trump las relaciones entre Brasil y Estados Unidos están en su mejor momento.
En este último año y medio, junto con el presidente Donald Trump, elevamos las relaciones entre Brasil y Estados Unidos a su mejor momento. Y con ello hemos inaugurado una nueva etapa en la relación entre las dos mayores economías y democracias del hemisferio.
Bolsonaro, que participó en la apertura de la conferencia virtual de negocios entre Estados Unidos y Brasil, celebró el cierre de la negociación de 3 acuerdos importantes entre Estados Unidos y Brasil: un pacto sobre facilidades de comercio, otro de buenas prácticas regulatorias y un tercero anticorrupción.
Ese triple paquete será capaz de reducir las burocracias y traer incluso más crecimiento a nuestro comercio bilateral, con efectos benéficos también para el flujo de inversiones.
Para la Confederación Nacional de Industrias de Brasil, los acuerdos son de futuro y comercio entre los dos países y para evitar duplicidad de aranceles. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 12:47 estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bangkok. El gobierno de Tailandia anunció que convocará al Parlamento en una sesión consultiva para combatir sobre las protestas estudiantiles que están teniendo lugar a diario en Bangkok y otras ciudades a pesar del estado de emergencia severo decretado la semana pasada para impedirlas.
Bisket, el nuevo gobierno de Kirguistán, dijo que solicitó ayuda económica a la Unión Europea tras la crisis política que ha vivido el país en las últimas semanas a raíz de las últimas elecciones legislativas que fueron anuladas.
Jerusalén. Yemen, Israel y Emiratos Árabes Unidos profundizaron su relación con la firma de 4 acuerdos y la llegada a Tel Aviv de la primera delegación oficial emiratí de la historia, con 2 ministros del país del Golfo y representantes de la Casa Blanca.
Doha, la ONG Amnistía Internacional reveló en su último informe los escalofriantes relatos de un centenar de empleadas domésticas extranjeras en Qatar, sometidas a un trato abusivo y degradante, cuyos derechos laborales continúan siendo violados, llegando a una de ellas víctimas de agresiones sexuales.
Port Louis, el tribunal de distrito de la capital de Mauricio, desestimó la petición de libertad condicional que solicitó Qatar.
Así que ese va a ser el duelo, por lo menos los que van a empezar el partido. Los equipos tienen el mejor récord de sus dos ligas, en la Liga Nacional los dos y en la Liga Americana el equipo de Tampa, lo cual es algo que hace un rato que no sucedía. Y efectivamente los dos mejores son los que se van a enfrentar empezando esta tarde. La primera vez que se enfrentan, el equipo de nómina más baja, que son los Rayos de Tampa, con el equipo de nómina más alta, que son los Dodgers de Los Ángeles. ¿Okay? Así que hay una disparidad de dinero ahí, pero evidentemente los resultados hasta ahora no han mostrado una gran disparidad en el terreno. Así que creemos que vamos a tener una contienda interesante. Se jugará en el Globe Life Field, el equipo que es el estadio que es el hogar de los Rangers de Texas. Estás en un solo estadio para tener control con respecto a la pandemia. Y la última serie mundial que se disputó con 2 equipos en el mismo estadio fue en 1944, esto para trivia, para los 20, que en la serie de los Cardenales de San Luis con los Carmelitas de San Luis. Todos los equipos jugaban en el mismo estadio y son de la misma ciudad. El estadio ese se llamaba, porque lo tumbaron hace rato, Sportsman Park. Ahora pues está el Busch Stadium, que va por su tercera generación ya. Así que prepárense, que hoy comienza la Serie Mundial.
El domingo 18 de octubre, la Academia Nacional de Artes, Ciencias de Televisión honró a Televisión Martí con 3 nominaciones para su premiación anual de los Emmy. Esta es la segunda ocasión que Televisión Martí obtiene 3 nominaciones al premio en una misma edición. La vez anterior fue en el año 2018. Ahora, estas nominaciones, ¿cuáles son? En la categoría de Mejor Documental Histórico se encuentra Trago Amargo. En la categoría de Mejor Documental Cultural está Subterráneo. Y en la categoría de Mejor Programa Nostálgico, Aquí Están los Míos. Vamos a conversar con uno de los productores de estos 3 precisamente documentales, que es Joe Cardona. Joe, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarme, Ariane y Paul.
Interesante esta nominación, ¿no? 3 categorías en las cuales Televisión Martí va a estar ahí presente y esperamos que ganemos, ¿no?
Bueno, lo importante, siempre digo, son las nominaciones. Uh-huh. Un gran reconocimiento para la institución. Date cuenta que nosotros somos una operación muy pequeña comparado sí. a las grandes cadenas televisivas con las cuales compitimos. Así que es un gran honor el reconocimiento que se nos ha dado a esos 3 programas y a la programación en general.
Claro que sí. Decíamos que es la segunda ocasión que Televisión Martí obtiene 3 nominaciones. ¿Es difícil que un medio obtenga 3 nominaciones a la vez?
No, los medios grandes, obviamente, en el tamaño de nosotros, sí es un muy tan no hace el reino o la temática uno, ¿no?
¿Qué evalúan los jueces?
Se evalúa la estética, se evalúa contenido, se evalúa el ritmo del programa. se evalúan las gráficas, se van dependiendo de la categoría, ¿no? Muchas de las categorías son noticiosas, se evalúan el valor de la noticia, se evalúan todos estos temas son importantes. En la categoría documental es eso, es estética, contenido, el ritmo del programa, eso es importante.
Ahora vamos a pensar en nuestro público que está en Cuba, que a esta hora nos está escuchando y que, bueno, pues quizás no han podido ver estos documentales. Estamos hablando de Trago Amargo, vamos a hacerle una breve sinopsis para que conozcan qué es, de qué tipo de temas vamos a tratar. Yo, si te parece, Trago Amargo.
Trago Amargo es la historia del Ron Habana Club, que fue robado la patente en 1959. Y se trata de la lucha por reconquistar ese ron.
Exactamente. ¿Subterráneo?
Subterráneo es la historia del hip hop cubano de la A a la Z.
¿De la A a la Z?
De la A a la Z.
Completa. Absolutamente. ¿Cómo surgió y cómo se desarrolló en Cuba? También
y el significado que tiene sociopolítico para la sociedad cubana.
En los momentos actuales.
En los momentos actuales y a través de la historia
del
movimiento.
Porque ahora mismo tenemos raperos que nos están sintonizando. Sí. Y aquí están los míos.
La presencia de las huellas cubanas en Cayo Hueso y la historia cubana en Cayo Hueso.
O sea, parte de la historia del exilio cubano aquí en los Estados Unidos.
No el exilio presente solamente, sino volviendo atrás a la época de Martí. Así que, y antes.
Claro. También eran parte
de eran parte de un exilio,
claro,
correcto. Tienes razón.
Son exilios de
gracias por tenerme.
Así que
y de Cayo Hueso, qué interesante.
Por supuesto. Así que estaremos pendientes de las nominaciones, la entrega de los premios cuando debe ser.
Es en diciembre, no tengo la fecha exacta todavía, va a ser virtual este año, que fue distinto.
Claro, por la corona.
Pero en diciembre.
Así que estaremos pendientes. Yo, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos al informativo de Radio
Martín. Y mucho éxito, mucho éxito. Ojalá que eso se quede aquí en la casa.
Gracias. Claro que se quedará.
Amén.
Y a las 12:57 minutos vamos a dar un repaso a nuestros titulares. El representante de Estados Unidos en Cuba defiende la permanencia del embargo y las sanciones a los funcionarios.
Observatorio de Derechos Humanos asegura que Cuba arriba a la evaluación de medio término del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas sin cumplir al menos 7 compromisos adquiridos.
Human Rights Watch denuncia acoso del régimen cubano a los influencers.
El ordenamiento monetario será un duro golpe para los emprendedores, así lo aseguran cuenta propistas a Radio Martí.
Comisión de debates presidenciales en los Estados Unidos adopta la regla de apagar los micrófonos.
Washington elogió los comicios en Bolivia y el expresidente Morales pide respeto.
Entró en vigor la ley de agentes extranjeros en Nicaragua.
Y anuncia el presidente Donald Trump que quitará a Sudán de la lista terrorista si su gobierno compensa a las víctimas estadounidenses y sus familiares.
Así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en su edición de las 12 del mediodía que corresponde a este 20 de octubre del año 2020. El equipo que le estuvo acompañando, nuestro ingeniero de sonido Delfín Coca, en la producción Patricia Martínez y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Efir. Gracias por su sintonía. Mañana regresamos con más informaciones. Usted siga con Radio Martí.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.